Clístenes vivió en la Atenas del siglo VI a.C. Su nombre ha pasado a la historia por ser el político que puso en marcha el sistema democrático en contra de la oligarquía imperante en aquel momento y por ser el continuador de la política reformista de Solón. Pues para hablarnos de este legislador y reformador social de la antigüedad, contamos con Raquel López Melero, que es profesora de Historia Antigua en la UNED.
Poco antes de acabar el siglo XX, cumplieron 2.500 años las reformas de Clístenes, un aristócrata a quien señaló el historiador Heródoto, tan solo unas décadas después, como el verdadero artífice de la democracia ateniense, es decir, de la democracia histórica que nos parece el venerable antepasado de las democracias modernas. Tal efemérides dirigió el interés de los historiadores de la antigüedad hacia la figura de Clístenes y, en concreto, hacia una cuestión no resuelta de modo satisfactorio. ¿No había sido realmente Solón, en la primera mitad del siglo VI, el creador de la democracia ateniense, como pretende en el siglo IV el autor de la Cenaion Politeia, el mismísimo Aristóteles o alguien de su círculo? ¿O no habría que entender, por otro lado, que fueron las reformas de Fialtes, es decir, la democracia radical del siglo V, lo que consiguió que el demos ateniense ejerciera el poder político? ¿De verdad tiene razón Heródoto? ¿Cómo hay que interpretar exactamente su dictamen sobre Clístenes? La cuestión se mantiene abierta. Mientras algunos historiadores siguen creyendo que fue la pujanza política del demos, de esa masa de ciudadanos libres configurada por Solón a partir de un campesinado liberado por él de la esclavitud de las deudas y fortalecida luego por el tirano Pisístrato, la que obligó a Clístenes a realizar tales cambios en detrimento de la aristocracia, otros consideran que la evolución fue más lenta y que concurrieron factores distintos. En cualquier caso, ese debate ha contribuido a iluminar el contexto en el que se realizó en la polis ateniense una complicada labor de ingeniería social, una geografía electoral que hoy nos sorprende y, en definitiva, una forma constitucional que logró perpetuarse contra viento y marea. La gran lección de historia que nos ofrecen las reformas de Clístenes es que no basta con dotar de voto a las masas para liberarlas de las relaciones de dependencia y que la participación de todos los ciudadanos en la gestión de la comunidad, de distintas formas y a distintos niveles, es o debería ser el santo y seña de la democracia.
Gran lección, desde luego, de lo que debe ser la verdadera democracia. La profesora López Melero nos explica cuáles fueron las reformas sociales y políticas que introdujo Clístenes en Atenas.
El ámbito urbano de Atenas y el vasto territorio de esa polis, el Ática, que tenía población rural dispersa y un buen número de aldeas de distintos tamaños, fueron divididos en unos 130 demos, unidades territoriales que en adelante se administraron democráticamente. De ese modo, los ciudadanos atenienses participaban de modo activo en un primer nivel de administración, formando parte todos ellos de una asamblea de demo y controlando el censo del demo a todos los efectos del derecho de ciudadanía y también para el reclutamiento. A su vez, los demos fueron agrupados para formar 30 unidades, 10 del área urbana, 10 de la llanura y 10 de la costa. Tomando una de esas unidades de cada uno de los tres grupos, constituyó Clístenes 10 tribus, en las que quedaban así representados los variados intereses de quienes vivían en la costa de la artesanía y el comercio, de los terratenientes y agricultores de la llanura y de quienes estaban instalados en el área urbana. Esas nuevas tribus funcionaban como distritos electorales, porque cada una de ellas elegía por sorteo 50 de los 500 consejeros que formaban la bulé, el nuevo órgano político destinado a filtrar, mediante estudio, discusión y dictamen, las propuestas que se sometían a votación en la asamblea. y también sorteaban esas tribus en términos equitativos a los miembros de los tribunales populares. En fin, los 50 consejeros de cada tribu ejercían el gobierno permanente en un edificio de la ciudad durante uno de los 10 meses del año, eligiendo a su vez cada día entre ellos a un presidente distinto. Como la condición de consejero era anual y no se podía repetir, todos los atenienses tenían una gran probabilidad de presidir el gobierno y eventualmente el consejo y/o la asamblea una vez en su vida. Si a eso le sumamos el desempeño de las magistraturas, que eran muchas y muy limitadas en el tiempo, resulta difícil imaginar un sistema político con mayor rotación de todo tipo de poderes. Y al mismo tiempo, la pertenencia a la asamblea de todos los ciudadanos durante toda su vida les permitía ejercerlo conjuntamente de modo directo. También es difícil imaginar una forma más eficaz de mezclar a los ciudadanos de un Estado para neutralizar las relaciones de dependencia personal y las desviaciones localistas.
Los motivos que llevaron a Clístenes a tomar estas decisiones vinieron sin duda condicionados por las circunstancias del momento. Sus resultados fueron muy positivos y llevaron a Atenas a uno de sus periodos de máximo esplendor. Raquel López Melero nos lo cuenta.
Es bastante probable en el estado actual de los conocimientos que las reformas de Clístenes derivaran de la necesidad de enfrentarse militarmente a la pujanza de Esparta, cuya constitución de ciudadanos iguales la había convertido en el estado griego hegemónico del siglo VI. Lo que Atenas tenía por entonces, al parecer, era un sinecismo poco consolidado en términos de Estado, poco más probablemente que una alianza entre familias aristocráticas que controlaban a sus propios elementos dependientes y constituían con ellos los contingentes militares. Las rivalidades entre esas familias, de las que tenemos buena constancia, motivaban la debilidad de Atenas, que estuvo a punto de caer bajo el dominio de Esparta, con la colaboración de algunas de ellas. La constitución de Clístenes habría servido para superar esa situación con el desarrollo de unas instituciones eficaces y con la creación de un tejido social nuevo. Todo eso en los últimos años del siglo VI. Muy poco después, en el 490, Atenas llevó a la batalla de Maratón 9.000 hoplitas ciudadanos, bastantes más que la propia Esparta, y con la victoria sobre los persas se prefiguró como el poder dominante del mundo griego. A partir de ahí, pasando por la victoria de Salamina en el 480, Atenas vivió su época dorada bajo el liderazgo de Pericles, una democracia con cohesión interna y muy fuerte, política y económicamente, de cara al exterior. Después las cosas se torcieron y llegó la gran guerra entre los griegos, la guerra del Peloponeso, pero eso ya es harina de otro costal.